El segundo semestre del año 2022 muestra una baja contundente, una caída contundente de la pobreza, pero más allá de eso hay que tener moderación, hay que tener prudencia y seguir trabajando en esta línea. Estos datos se dan en función de diferentes factores que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con el descenso de la informalidad, que tienen que ver con el aumento de los ingresos en los hogares uruguayos, del buen manejo de la situación económica que llevó a una reducción de la inflación en el segundo semestre del año 2022 y de una cantidad de prestaciones sociales que también permitieron mitigar una cantidad de circunstancias y en el conjunto y en el complemento de las diferentes acciones es que se pudo lograr una reducción importante, pero más allá de eso siempre hay que tener la guardia alta y seguir intensificando los esfuerzos.
Igualmente en casi 20%. ¿Cómo se ubican todas las cifras en relación a las cifras prepandémicas?
No, menores de 6 años baja. Menores de 6 años baja
¿En
en
cuánto se
forma
ubica en el 2022?
contundente en el segundo semestre de 2022. Estamos hablando de 16,5,
No, pero no digo
que
en el segundo semestre, en el total del año.
el total del año, 19 con algo, pero el último dato que tenemos, porque el INE cambió el sistema de medición. Ahora son mediciones semestrales. Entonces se presentan datos semestrales, que es la novedad que tenemos
Está
ahora.
bien, pero si se
Después está
compara año con año.
el promedio. Se acompaña año con año, hay una disminución de la pobreza en general. En lo que tiene que ver con la franja 0 a 6 años, está dentro del margen de error. En el segundo semestre de 2022, fuera de todo margen de error, la caída es contundente también en la franja de 0 a 6 años. E incluso si vamos a hablar de cantidad de personas que a veces nos están preguntando, en la medición puntual del segundo semestre se puede estimar, siempre en aproximado, porque son estimaciones, que la caída en el semestre, estamos hablando de un total entre 57.000 y 66.000 personas. Esto varía según la comparación sea con el primer semestre del año 2022 o con el segundo semestre del año 2021. Y si hablamos de menores de 6 años, estamos hablando las mismas variaciones, en los mismos. En la misma de diferenciación, en una caída entre 12.000 y 16.000 menores de 6 años aproximadamente.
Ahora, eso por semestre, pero en el año, ¿cuál es el nivel de pobreza? Usted dijo cercano al 20% en todo 2022, y si se lo compara con el 2021 en menores de 6 años, ¿cuál es la diferencia?
Si se habla de un promedio anual, que
Sí.
como decía,
Sí, anual, año a
estamos
año,
cambiando el
perdón.
sistema, o sea, ahora la medición
Sí,
es semestral.
más
Si
allá
se
de.
toma el promedio anual, da baja de la pobreza en general y dentro de la franja de 0 a 6 años está dentro del margen de error.
¿Qué quiere decir que esté dentro del margen de error?
Que según lo que
¿Pero
establece el
aumenta o baja?
propio informe del INE, estaría, si se compara año por año, un aumento que dentro del margen de error, pero el segundo semestre es contundente a la baja. Y como ahora son mediciones semestrales, nosotros la última fotografía que tenemos es del semestre. Después hay un promedio, pero es del semestre. En el semestre pasa de 22,5 en la franja de 0 a 6 años del primer semestre de 2022 a 16,5 en el segundo semestre del mismo año. Por tanto, en la última fotografía, en la última medición, hay una baja contundente de la pobreza en 9,1. Y hay una baja contundente también en lo que tiene que ver con infancia de 0 a 6
Y
años.
si se compara los datos del 2022 con 2019, ¿qué es lo que da? ¿Subió o bajó la pobreza?
Bueno, son comparaciones distintas porque en el año 2019 hay una comparación anual
No,
y
sí, me
esta.
refiero a la comparación anual, más
Claro,
allá de que ahora sea visto por
pero
semestre.
el tema es: quien es rector en materia de medición es el INE. Estamos de acuerdo. El INE empezó a medir semestralmente. Entonces nosotros tenemos el último dato semestral, que después, como decía, promedia. En 8,8% estaba ubicado en el año 2019. En el último semestre del año 2022 está en 9,1. O sea, estamos en guarismos
Pero
muy
año
similares. Pero
cerrado es más alto.
continúo. Si vamos a hablar del periodo pasado, cuando se habla de la prepandemia y se toma un periodo, mismo en el año 2015, la pobreza estaba en 9,7. Que también sería muy similar al promedio anual del año 2022.
A ver si
En el
entiendo,
año
si tomamos el año
2016,
cerrado,
me gustaría terminar
sí.
porque es un tema muy sensible y si no podemos terminar de redondear el concepto puede llegar a confusión. En el año 2016 estamos hablando de 9,4. Y cuando hablamos en primera infancia, que lo preguntaba, de 0 a 6 años, lamentablemente nuestro país tiene temas estructurales de años en materia de primera infancia. De hecho, en los últimos 10 años, el mayor registro de pobreza en menores de 0 a 6 años se dio en el año 2013, con 22,6%. Esto haciendo una referencia de un análisis que tiene que ver con una línea de tiempo mayor. Ahora, más allá de eso, es muy difícil comparar cuando hubo situaciones inéditas en nuestro país, como lo que conocemos en el año 2020, que llevó a la pobreza en general a 11,6. Después de esa situación, que fue inédita, y a pesar de lo que fue el conflicto internacional, nuestro país ha bajado desde el promedio anual, tanto sea en el año 2021 como en el año 2022, pero también ligándonos al cambio que hizo el INE de la medición semestral, son de moderado aliento los datos que tienen que ver con el segundo semestre del 2022, e insisto, ahí se registra un 9,1% de la pobreza general.
¿Qué políticas se tienen pensadas justamente para tratar de seguir disminuyendo lo que es la situación de pobreza, sobre todo enfocado a los niños? ¿Hay anuncios en ese sentido? ¿Se esperan más medidas?
Bueno, lo primero, como decimos, es un conjunto de factores. Tiene que ver con el control de la inflación, que se controló en el segundo semestre de 2022. Tiene que ver con el incremento de ingresos en una cantidad de hogares, que eso influye muchísimo. Tiene que ver con las mejoras en el empleo, se ven las tasas de desempleo, por ejemplo, y tiene que ver con las prestaciones sociales. Hoy siguen vigentes una cantidad de prestaciones sociales que son un estímulo para mitigar consecuencias adversas y que tienen que ver con la reducción de la pobreza y con la prevención de aquellos hogares que están próximos a estarlo. Cuando se da un refuerzo de un 70% en niños de 0 a 6 años que reciben asignaciones familiares Plan de Equidad, es un refuerzo que alcanza a 145.000 niños de 0 a 6 años, que no quiere decir que todos están, obviamente, en la franja de pobreza, pero se refuerza con ese criterio más genérico para evitar o prevenir que se caiga o ayudar a mitigar que se entre en situaciones de pobreza. Y esto rige hasta junio de este año, donde se va a hacer un análisis. La recarga de supergas al 50%, nada más ni nada menos, ya hicieron uso 155.000 hogares que accedieron al 50% en recarga de supergas en garrafa de 13 kilos. Esta medida sigue hasta junio, entonces se va a dar un análisis. En lo que tiene que ver con bonificaciones de energía eléctrica en el bono social Mides UTE, son 141.000 hogares que están pagando entre 10 y 20% la tarifa de energía eléctrica. Esto sigue todo el año. En lo que tiene que ver con el bono crianza, que son 2.223 pesos por niño de 0 a 3 años o mujer embarazada que está en los hogares más vulnerables, se va a mantener todo el año y esta medida supera a los 25.000 hogares. Cuando se elimina el límite de ingresos para mantener asignaciones familiares Plan de Equidad, que eso permite que el trabajo formal en ninguna medida sea contrario a la prestación social, también se va a mantener durante el año y son más de 20.000 hogares que hicieron uso de este beneficio. Por tanto, se busca reforzar al tiempo que se generan mecanismos de autonomía en estos hogares.
¿Habían promovido una exoneración del IVA para los que pagaran por medio de los dispositivos electrónicos asociados al Ministerio? ¿Cómo funciona eso y si hay intención de modificarlo? Porque tengo entendido que no tantas personas estaban comprando por medio de tu app.
Sí, es así. La herramienta ya está. A través de tu app, quienes reciben asignaciones familiares Plan de Equidad, no solamente a nivel del consumo exoneran el IVA, sino que pueden poner de sus propios ingresos hasta 2.000 pesos por mes, que también tiene la exoneración. El año 2022 fue el año de diseño y de armado de la herramienta. ¿Qué aspiramos en el año 2023? Porque todavía no ha levantado hacer mucha campaña de información, de campaña de bien público, etcétera, etcétera, para que se replique la información y buscar que la mayor cantidad de beneficiarios puedan hacer uso del IVA personalizado.
¿Usted dice que a mitad de año se va a estar analizando, o sea, es cuestión de 2 meses, puede ser que alguna de esas medidas caigan y que se puedan reforzar o va a depender de la rendición de cuentas que comienza ahí?
Hoy está vigente todo lo que esté a nuestro alcance para reforzar las situaciones de vulnerabilidad y dar incentivos hacia la mayor autonomía, lo vamos a hacer. Eso requiere un relevamiento permanente. Si nos hubieran dicho el 1 de marzo de 2020 que a los 13 días iba a aparecer una situación inédita a nivel mundial, evidentemente era muy difícil haberla previsto. Por otro lado, si uno tomara el conflicto internacional en Ucrania, que no estaban los papeles que se hubiera dado, también se dan una serie de imprevistos. Estamos en un mundo totalmente cambiante. Entonces, eso requiere análisis, no solamente para evaluar si sigue o no determinada medida, sino si hay que reforzar. Entonces, siempre hay que tener una disposición y una apertura a recepcionar propuestas. Hay una línea de diálogo permanente con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Trabajo, porque acá estamos hablando también de estímulos en el empleo, en donde en conjunto, sumado a otros actores del Poder Ejecutivo, tenemos que hacer un análisis permanente y tomar las decisiones según las diferentes circunstancias.
¿Y con la ANI qué se va a hacer?
Hoy se van a presentar los 8 proyectos de innovación que fueron seleccionados en el marco de un convenio para investigación en lo que tiene que ver con primera infancia. Si bien se están desarrollando una cantidad de políticas públicas, yo les comentaba algunas, pero hay otras. Por ejemplo, la captación temprana del diagnóstico social del recién nacido. Así como está el diagnóstico clínico, ahora el empuje es hacia conocer el diagnóstico social para que no queden por fuera diferentes prestaciones sociales o el acceso a diferentes servicios. O la mejora de los sistemas de información, etcétera, etcétera. Aparte de las políticas nacionales que se vienen llevando, es bueno conocer desde el punto de vista de la innovación cómo se vienen determinando diferentes análisis a los efectos de estar reviendo permanentemente las acciones que nosotros mismos desarrollamos. Entonces se van a presentar los 8 proyectos que ganaron y vamos a estar participando tanto la ANI como nosotros.
¿Se van a llevar a cabo todos?
Sí, sí. ¿Todos? Ahora se van 8, que son los...
¿Con qué?
Es un convenio entre el MIDES y el ANI. Y la ANI.
¿De cuánto dinero?
Ahora no tengo la cifra específica, es un convenio que empezó a nacer en el año 2019, que en el año 2020, a pesar de la pandemia, la directora de Desarrollo Social, Cecilia Sena, decidió ir para adelante. Ahí se llevó adelante el convenio con la ANI. Se presentaron una cantidad de proyectos de innovación social. Son 8 los que ganaron y ahora, tanto de la parte de ANI como de la parte de MIES, se hace una apuesta a punto de novedad.
¿Se van a instrumentar a través de organismos públicos o lo hace la propia ANI el desarrollo del proyecto?
Bueno, la ANI es un poco la que está liderando lo que es el proceso de la innovación y ahora vamos a escuchar el informe del presidente que va a hacer una apuesta a punto.
¿Pero son privados o son públicos?
Son diferentes organizaciones que la ANI es quien modera el llamado, era un llamado abierto, por lo tanto se participaron públicos y privados.